Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es un placer volver a tener un Conversando a Fondo en compañía de alguien tan preparado como Juan Ernesto Jiménez, quien nos acompañó en muchas peleas del mercado y yo diría, no nos acompañó, nos acompaña porque sigue aportando al crecimiento de nuestro mercado de valores. Buenas noches, Juan Ernesto, qué gusto que vuelvas a Sumas.
Muchas gracias nuevamente, Santiago, por la invitación. Buenas noches.
Juan, es un gusto.
Perdóname, veo en Sumas una oportunidad para hablar de esto, porque antes yo estaba en la tarima, ahora estoy.
Mira, estábamos pensando en lo mismo, te iba a hacer un chascarrillo por ahí. Te iba a decir, bueno, ¿qué se siente estar desde este lado del banquillo? Pero bueno, ya contestaste más o menos qué se siente y es interesante. La verdad que aprecio mucho tu insistencia, tu interés en este mercado. Porque muchas veces lo que uno ve en otros países es que cuando alguien que ha estado en el regulador sale del regulador, pues ya no se dedica más a esos temas, quizás se va a otros temas políticos, se va a otras áreas, pero me encanta tu pasión por este tema del mercado de valores, donde te confieso que a título personal, yo también sigo viendo muchas oportunidades para el país, muchas oportunidades para nuestra población, muchas oportunidades para nuestra economía y por supuesto muchas oportunidades para quienes trabajamos en el mercado de valores. Esa es la realidad. Juan, recientemente estuviste en Sumas y nos estuviste hablando de las pymes. ¿Cuál es la ley que las regula? ¿Qué oportunidades de modo general tú ves para el financiamiento de las pymes en el mercado de valores? Nos escribió un oyente preguntándonos si quisiera empezar por ahí. Bueno, no, quisiera empezar recopilando diciendo que tú nos informabas que cerca del 98% de las empresas del país son MIPYMES. Y
correcto,
que aportan, nos decías, acerca del 35, ya no lo recuerdo, fue hace unas semanas, entonces no lo recuerdo, 35, 36% del PIB dominicano, una cifra supremamente relevante. Y de ahí salíamos a hablar de en dónde encontrar la definición de las pymes. Tú nos decías que era en la ley.
Es la ley 488-08, que es
Ok.
La ley del fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas.
En ese capítulo tú nos hablabas que ahí podían encontrar la definición, pero nuestro oyente nos pide el favor de que le digamos específicamente cuál es esa definición. ¿Tú nos puedes apoyar esta noche con eso? Empecemos por ahí.
Claro, sí, con gusto. Pero antes de decirte que el peso de las pymes en la economía de la República Dominicana es un 39%.
39%. Estaba equivocado, qué pena, audiencia. 39%.
Sí, se estima. La mitad de los empleos del país son en MIPYMES.
Impresionante esa cifra. O sea, tenemos que apoyar las MIPYMES como sea.
Totalmente, totalmente. Entonces, en ese sentido, espérame que te doy la definición. Digamos que MIPYMES viene de mi microempresa. Esta ley define en su artículo 2 a una microempresa como a una unidad económica formal o informal que tenga un número de 1 a 15 trabajadores y un activo hasta 3 millones de pesos y que genere ingresos brutos anuales de 6 millones de pesos. Esto indexado anualmente por inflación.
Okay.
Como hablábamos, es una combinación de tres factores: número de empleados, monto de activo e ingresos brutos anuales.
Juan, ¿y la pequeña empresa cuál es? La micro es esa.
Y la pequeña es la unidad económica formal o informal que tenga un número de 16 a 60 trabajadores, activos superiores a los 3 millones de pesos, o sea, digamos 3 millones de pesos, un centavo, hasta 12 millones de pesos, y que genere ingresos brutos o una facturación anual de 6 millones de pesos, un centavo, hasta 40 millones de pesos anuales.
Ok, me imagino que hay un grueso gigantesco en cantidad de unidades económicas, es decir, las pequeñas deben ser muchísimas. Y finalmente, ¿cuál es esa ley? ¿Cómo define a las medianas empresas? Porque vamos a hablar de MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, ¿no?
Excelente. La mediana empresa es la unidad económica formal o informal que tenga un número de 61 a 200 colaboradores y activos de 12 a 40 millones de pesos y que genere ingresos brutos o una facturación anual de 40 a 150 millones de pesos anualmente.
Interesante. Juan, mira, hay algo que quería ponerte a reflexionar y es que cuando uno habla de financiación, pues obviamente lo primero que se le viene a la cabeza es la banca y la banca está ahí precisamente para apoyarnos en esos momentos en los que necesitamos flujo de dinero, necesitamos capital para crecer, necesitamos capital de repente para pagar una deuda que nos está asfixiando, necesitamos algo de dinero para invertir en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestra idea. Pero, infortunadamente, la concepción que muchos tenemos de la banca no es la más adecuada. Y la realidad es que cuando uno se acerca a la banca, las, digamos que las tasas más interesantes, como esto es un tema de riesgo, rentabilidad, por regulación, la banca tiene algunas restricciones que impiden que muchas veces se le preste a ciertos negocios porque están realmente por regulación no lo pueden hacer para ciertos sectores, o tienen unos topes, o tienen unas condiciones específicas de periodo de gracia que no pueden extender porque su normatividad no lo permite. Pero en el mercado de valores lo que tenemos es flexibilidad. Entonces uno tendería a pensar que una buena alternativa para las MIPYMES es el mercado de valores. Sin embargo, hasta el momento que yo sepa, no tenemos muchas financiaciones de MIPYMES en el mercado de valores. ¿Cómo
Es así.
cambiar eso, Juan? ¿Tú que has estado mirando el tema desde el punto de vista del regulador, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de la consultoría, desde tu propia empresa, ¿cómo has vivido este proceso? ¿Dónde hay oportunidades? Yo te podría hablar un poco de los fondos de inversión, pero sé que tú tienes una concepción más general, más macro de esto que nos puede ayudar muchísimo, especialmente si tenemos personas desde todos los ámbitos,
Claro.
inversionistas, tenemos que nos escuchan, tenemos reguladores que nos escuchan, tenemos empresarios, microempresarios que nos escuchan. ¿Cómo hacer que todo esto se combine y nos permita que el mercado de valores sea un motor de financiación para el 98% de las empresas dominicanas?
Muy bien, partiendo de la definición que veíamos y la clasificación, perdóname, de estas empresas, vimos unidades económicas formales o informales. Eso significa que esté constituido o no una sociedad, si una persona es capaz de tener trabajadores, de tener activos, de generar ingresos en cualesquiera de esos tres tramos que veíamos, ya es considerado un microempresario, pequeño o mediano empresario. Entonces, partiendo de esa percepción global, yo te diría que lo que realmente hace falta es dedicarse a eso. Dedicarse a eso desde el punto de vista regulatorio, ver qué hace falta y desde el punto de vista mercado, crear un compromiso y, ¿por qué no? Quizás surja una AFI donde sus principales fondos de inversión sea para este tipo de fondos. Fíjate cómo dentro de la banca tradicional surgieron los microcréditos, donde por primera vez empiezan a ver a María Pérez, la repostera, que puede poner en garantía el horno con el que hace su bizcocho y no su patrimonio personal. Entonces, así debería empezarse a ver dentro del mercado.
Mira, y hoy con la ley de garantías mobiliarias se nos está facilitando el camino, pienso yo. No sé tú cómo lo ves, pero
Totalmente. Es que en su momento la Superintendencia del Mercado de Valores participó en la redacción de esa ley, precisamente considerándolo como un mecanismo de financiamiento a través del mercado que regula. Entonces, desde el punto de vista de un fondo de inversión, son infinitas las posibilidades, no solo por el tamaño de la empresa, sino por este tema de la sostenibilidad. Desde el punto de vista social y comunitario, que tú digas que un fondo de inversión se va a dedicar a las pymes, pero dentro de las pymes a las madres solteras. Y de repente te financia eso, pero pudiera ser también regional desde el punto de vista comunitario. Vamos a financiar a aquellos productores de cocos y lo que utilizan todo lo que produce esa planta en la provincia de Samaná. Y de repente pudiéramos tener fondos de inversión sostenibles desde el punto de vista social y comunitario, o sea, más allá desde el punto de vista medioambiental. Y al mismo tiempo, con los fideicomisos de oferta pública, donde se requiere tener el activo, que digamos que esto ayudaría a quitar un poco el miedo al inversionista, porque detrás de su inversión hay un activo, pero quizás necesitaríamos a una fiduciaria que se dedique a crear estos fideicomisos de oferta pública, porque ya la ley del mercado de valores establece que los servicios para las pymes tienen que tener precios especiales. Entonces ya sí se va a requerir de un volumen para poder justificar esto, este esfuerzo.
Juan, digamos que uno cuando habla de MIPYMES, a todo el mundo se entusiasma, pero tú hablas de algo relevante y es el inversionista. Si no hay capital, no hay cómo financiar.
Correcto.
¿Cómo permitir que ese inversionista tenga mayor seguridad sobre esas inversiones que se están haciendo? En la vez pasada tú nos hablabas que te exigen unas calificaciones que pueden ser costosas, que pueden ser complicadas. Si no fuese así, ¿qué camino alternativo existiría en tu opinión? ¿Cómo podríamos nosotros lograr que esas pequeñas, medianas, microempresas pudiesen hacer parte de una cartera de inversiones gestionada por un profesional a través de un patrimonio autónomo, según tú señalas? Pudiese ser un fideicomiso, un fondo de inversión. ¿Cómo facilitar ese camino? ¿Cómo? Porque en el mundo entero hay fondos de inversión que se dedican al desarrollo de empresas. Y dentro de esos hay dos grandes variantes, digámoslo así. Algunos que son de empresas que están creciendo, ¿verdad? Que son, creo que es el más interesante. El otro, el de capital, digámoslo así, semilla, es muy complejo. Pero hay muchas empresas familiares que tienen entre 10, 20, 50, 70 empleados, que llevan 30 años funcionando, que les ha ido bien, que tienen una buena historia y que lo que quizás necesitan es un capital de trabajo fuerte para poder escalar, para poder comenzar a llegar a otras zonas geográficas, para poder comenzar a crear en masa su producto. No sé, ¿cómo hacerle ver a ese inversionista que allí hay valor? Y desde el otro punto de vista, ¿cómo hacerle ver a ese emprendedor, a ese empresario, que aquí hay oportunidades para él? Ahí es donde la conexión creo que se nos ha dificultado. Cuando uno hace eventos, por ejemplo, del mercado de valores e invita al sector empresarial, al sector industrial, fíjate que la asistencia es muy baja. ¿Qué nos ha fallado en tu opinión técnica por la experiencia que tú has tenido?
Historia. Ya
Historia.
es hora de tener hechos, de tener casos de éxito, más allá de tener promesas, de tener textos que promuevan este tipo de financiamiento. Yo creo que en primer lugar hay que igualar el financiamiento independientemente de que sea una sociedad de responsabilidad limitada o un patrimonio autónomo, desde el punto de vista de a quién va dirigido, desde el punto de vista del monto de la emisión. Si ya la cancha es la misma, las reglas son iguales para cualquier vehículo, yo creo que ya eso sería un primer avance. Porque imagínate tú fondos de inversión dirigidos a inversionistas institucionales no requieran una calificación de riesgo ni de la AFI ni del fondo para poder tener un fondo pequeño que ayude a financiar estas empresas.
No, sería fabuloso.
Entonces, eso ayudaría a crear historia, porque yo estoy seguro que muchos de los fondos de desarrollo de sociedades hoy creados, si tuvieran algún tipo de facilidad, invertirían una parte mínima de su patrimonio en el financiamiento de estas empresas y empieza la historia. Empezarán los casos de éxito. Y mañana, cuando se vaya a vender un fondo de este tipo a un inversionista, ya el modelo estará aprobado. Será más fácil para el inversionista asumir ese riesgo.
Eso es una invitación interesante, además, Juan, para que se vuelva un caso icónico, ¿no? Ahora hablamos de César Iglesias como el pionero de las acciones en República Dominicana, y eso no se lo quitará nadie. La historia tendrá que
Claro.
permanecer así, ya es incambiable. Quizás usted que nos está escuchando, amigo microempresario, empresario, anímese, acérquese al mercado. Juan, una pregunta. Me surge una pregunta interesante. ¿Tú estás de alguna forma ligado o de alguna forma, no sé si perteneces a una banca de inversión, si que esté mirando este tema, que donde la gente pueda decir, oiga, a mí me interesa, me gustaría conocer más de esto, me gustaría hablar con Juan Ernesto Jiménez? Pues porque te digo, yo soy un apasionado del tema, pero infortunadamente mi rutina diaria, mis actividades me impiden que alguien que esté interesado sentarme a hacer un proyecto de estos que sería icónico para el país. ¿Tú conoces a alguien o tú directamente estás relacionado con esto donde nuestra audiencia pudiese contactarse y decir, oiga, venga, yo quiero conocer más, quizás yo quiero ser ese caso icónico, quizás mi empresa que tiene 200, 100, 70, 50 empleados pudiese ser objeto de financiación en el mercado de valores y pudiese ser ese ejemplo que comience a abrir este mercado para otros? Porque crear riqueza no está solo en crear dinero, ¿verdad? Está en crear oportunidades para otros. Y si usted es esa empresa icónica, ese que todos van a seguir, que van a tomar como ejemplo, pues la verdad que está cambiando el país.
Mira, la propia ley del mercado de valores considera un periodo para las salidas del
Ah,
superintendente,
tienes toda la
intendente y
razón.
ministro del. Eso me mantiene, digamos que,
Al margen.
al margen directamente con entidades reguladas. Sin embargo, así como considero que tenemos una bonita relación de amistad tú y yo, sí, hay organismos multilaterales con los que mantengo relación de amistad con algunos de sus directores, algunos de sus representantes. Hay empresas que se dedican a financiar este tipo de microempresas en los países. Por el mismo hecho de trabajar en la promoción de finanzas sostenibles y vehículos para el financiamiento de la sostenibilidad, pues me he mantenido en contacto. Y al volver a mi práctica privada de desarrollo inmobiliario, que era lo que yo hacía antes de trabajar en regulación financiera, pues me ha tocado vivirlo en carne propia, Santiago. Me ha
Ay, Juan,
tocado.
eso te cuento, eso está muy interesante. De nuevo, conversar contigo hace que el tiempo se pase muy rápido, pero eso me lleva a modificar un poquito la invitación que teníamos para fracciones heterogéneas, que yo no la he olvidado en nuestra audiencia tampoco.
Ah, qué bueno, te lo iba a decir.
Ah, muy bien, mira, estamos conectados. Entonces, te hago la invitación a que ahora sí llevemos a cabo ese enfrentamiento en fracciones heterogéneas y modifiquemos un poquito y nos dirijamos a un caso específico, el caso de las MIPYMES de desarrollo inmobiliario. Si te parece bien, te invito a que próximamente nos subamos al ring, nos pongamos los guantes y debatamos si es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión o hacerlo a través de un fideicomiso de oferta pública. ¿Qué te parece?
Challenge accepted, como diría Barney.
Señores, las boletas se van a vender rápido, apúntense. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, Santiago.